para hablar de medio ambiente y de protección medioambiental y de concienciación con nuestro entorno, a don Jaime Goyo. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Como siempre, un placer estar aquí.
Empezamos por la Vuelta Ciclista porque dice Antonio Morales que no y López Afonso dice que sí. Que a Gran Canaria que no venga la 26, pero a Tenerife estamos locos por meterla en el parque, ¿no?
Sí, lamentablemente una vez más confundimos lo que es un parque nacional. Un parque nacional se declara para conservar una serie de valores y todo lo demás tiene que estar supeditado a esa conservación. Y cuando tú planteas el paso de una prueba multitudinaria por un parque nacional, va a generar impacto, ¿no? Y en este caso es evidente que toda esa masa de personas pues pisoteando por todas partes, generando residuos, etcétera, etcétera, no es lo que más le conviene al Parque Nacional. Y recordar además que el Parque Nacional es uno de los lugares más frágiles que tenemos en la isla, que está sufriendo como ninguno los efectos del cambio climático y realmente estar generando esa afluencia de personas simplemente para que sea un decorado, porque lo que no nos damos cuenta es que ese afán porque la Vuelta Ciclista pase por ahí es porque aparezcan paisajes espectaculares mientras los ciclistas lo recorren, ¿no? Y yo creo que tenemos que evitar eso, ¿no? El Parque Nacional ya es lugar de entrenamiento de ciclistas, ninguna objeción al respecto. De hecho, hay una tradición de que se han quedado siempre en el parador para entrenar. Yo ahí no tengo ningún tipo de problema porque son equipos pequeños y demás.
Y el entrenamiento no produce la masificación.
En ningún caso, ¿no? Entonces, hay que ser razonable y desde luego tenemos que asegurar entre todos la conservación de ese Parque Nacional. Y a mí me preocupa ese afán continuo una y otra vez del Cabildo por querer al final explotar económicamente el parque en detrimento de esos valores, ¿no?
Es un escenario natural e incomparable, con lo cual hay que sacarle provecho, piensa el Cabildo. Yo creo que se pueden sacar fotos, no hace falta meterle ciclistas.
Efectivamente, y Diego, hay que recordar que el Parque Nacional es un espacio ya suficientemente promocionado.
Suficientemente visitado.
Visitado, estamos hablando de 5 millones de visitantes, el parque nacional más visitado de Europa. Y bueno, pues recientemente hemos tenido una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente y él mismo reconoce que un parque nacional no puede recibir ese número de turistas y pretender estar en buenas condiciones. Es algo absolutamente imposible, ¿no?
Has hablado del cambio climático, cómo afecta el plan al Parque Nacional del Teide. Y hace ya un par de años, hablando con Durban, que algo tiene que ver con la conservación del parque, me decía que el que niegue el cambio climático que suba con él al Parque Nacional. Me comentaba que la violeta del Teide tiene un hábitat de una altitud y que con el cambio climático va subiendo, pero es que llega un momento en que ya no hay tierra. Ya no puede subir más, con lo cual ya...
Efectivamente, estamos hablando de que...
Y me quedaba lo que dice, ¿Ventí lo ves? Es decir, ¿dónde estaba la violeta del Teide hace 30 años, que ya estaba aquí? ¿Dónde estaba, dónde se daba? ¿Y dónde se está dando ahora? Es decir... Ha ido subiendo la temperatura y ha ido subiendo el hábitat de esa especie.
Efectivamente. Es que es palmario. Ese ejemplo es claro. Estamos hablando de que el Teide tiene 3.715 metros, ¿no? Y cuando la violeta... ¿Y por qué sube la violeta? Porque busca temperaturas más bajas. Es una especie acostumbrada a temperaturas más bajas. Entonces la altura se supone que le da esos grados menos. ¿Pero qué ocurre? Pues que sube y al final ya no queda más.
Vamos a tener que crecer el Teide.
Y se nota. Hay especies, por ejemplo, como la retama, que la retama se ha visto muy afectada, se cree que no solo por el cambio climático, sino por otros factores como el exceso de herbívoros arriba, ¿no? Pero la retama, por ejemplo, está en declive frente a otras especies, como puede ser el rosalillo de cumbre, que están ocupando esos nichos que antes ocupaba la retama. Realmente los cambios que se están viviendo, y hay que recordar que es que el Parque Nacional es donde más grados ha subido la temperatura en un siglo, ¿no? Desde que hay registro. Por lo tanto, no es un lugar para estar bromeando, sobre todo si queremos y si nos creemos algo que el Cabildo reitera siempre, que es que el Parque Nacional del Teide es la joya de la corona de los espacios naturales protegidos.
Porque hay que cuidarla. La joya de la corona hay que cuidarla.
Está clarísimo.
Y además, yo estoy de acuerdo contigo, no hace falta más promoción. Somos el parque nacional más visitado de Europa, con lo cual lo que hace falta es que siga siendo visitado y para eso hay que tener conservación adecuada. Oye, esta semana pasada hubo un incendio en la planta de tratamiento de residuos sólidos de Arico que llama un poco la atención. Se extinguió en 24 horas con bastante eficacia en la extinción de ese incendio, pero puso de manifiesto de que ahí algo estaba pasando, ¿no? Olivia Delgado, alcaldesa de Arico, fue a visitar y se sorprendió. Eso es una gran zona olvidada. el Pierce de Arico, pues todos conocidos como el Pierce de Arico, el Pierce de Tajau, es una gran fuente de información contradictoria. ¿Se están haciendo las cosas bien ahí? Han sacado pecho diciendo que un contrato de tratamiento, de reciclado, no sé qué. Está una empresa que se llama Vertresa, que hace compost, que hace muchos años. Pero es un gran agujero negro. La información ahí, yo no he visto reportajes claros y concretos de cómo se tratan los residuos sólidos de Tenerife en esa planta.
Pues fíjate, Diego, que en tu propia intervención ya deslizas unas cuestiones preocupantes. Yo creo que tú eres una persona que corrígeme si me equivoco, no estás regularmente allí, no has ido allí, pero sí te llega.
Hice la planta de Vertresa como ingeniero.
Sí, pero.
Y vi aquello y me llamó la atención.
Te llamó la atención, pero.
Hace 23 o 24 años.
Pero fíjate que tú mismo ya estás como algo sospechoso.
Algo pasa.
Algo pasa, ¿no? Algo pasa con Mary y realmente pasa, ¿no? Estamos hablando de que el complejo ambiental ha sufrido dos incendios en prácticamente un año, ¿no? Cuando eso sucede ya te dice algo, pero es que en Arico lo que se hizo el otro día fue una visita al municipio por parte de una serie de personas entre las que yo me encontraba. Yo insistí, yo tenía muchas ganas en que esto se hiciera. El ayuntamiento y Olivia Delgado estuvieron, bueno, pues quisieron, porque veían y llevan años pidiendo agua por señas para que vayamos a ese municipio y para que veamos lo que está pasando allí. Y desde luego lo que pasa allí es grave. Lo que pasa allí, sin ánimo de ser grandilocuente, lo podría calificar de ecocidio. Y me voy a explicar.
Hace demorado del sitio, ¿eh?
Pues fíjate, Arico ahora mismo es una zona de sacrificio. Arico se ha sacrificado con una enorme cantidad de aerogeneradores por todas partes y con unas granjas solares, que la última que se ha implantado allí es gigantesca. No se han utilizado las cubiertas de toda la isla que podríamos haber utilizado para no ocupar eso, y desde luego la implantación de las eólicas es barranco, la lomada de al lado, aerogeneradores, barranco otra vez, y así a lo largo de todo el municipio. Entonces han ocupado una cantidad de terreno tremendo, no solo para los aerogeneradores, sino para las vías de acceso y luego para las líneas de evacuación eléctrica. Eso ha motivado que prácticamente todo el municipio, de cierta cota hacia abajo, está absolutamente arrasado paisajísticamente y con unos impactos tremendos. A eso hay que añadirle el complejo ambiental. El complejo ambiental ahora mismo, si accedes a determinadas zonas y lo ves, es que se te cae el alma a los pies. O sea, lo que puedes llegar a ver ahí es increíble e indigno de el momento en el que vivimos. Y desde luego lo que pone en evidencia es el fracaso de la política de residuos de esta isla, ¿no? Y de Canarias.
¿Se siguen quemando residuos? Porque yo llamaba PIRS porque era planta de incineración de residuos sólidos.
Se supone que hay una parte donde lo que se generaría es biogás, pero sin incineración. Es que ahora el Cabildo, ante esta falta de control que hay o que se les ha ido de las manos, plantea la incineración masiva. Y a mí lo que me preocupa es la falta de capacidad para manejar los envases, ¿no? Los residuos de envases. Eso es evidente, hay una falta de capacidad porque es que la producción de envases en esta isla es una cosa descomunal. ¿Qué habría que hacer? Pues cambiar la política de residuos. Desde luego, es absolutamente infame que el residuo no se considere como un recurso y que no genere ningún tipo de ingreso para las personas que lo generan, ¿no? Y eso
está la famosa economía circular, que aquí brilla por su ausencia. No se están empleando las materias que se podrían reciclar porque los envases se pueden transformar, creo, hasta que en combustible.
Efectivamente, y estamos hablando, Diego, fíjate, de una isla que genera una inmensa cantidad de residuos. Pues estamos hablando de 7 millones de turistas más 1 millón de personas. En la industria turística hay que recordar que se genera una ingente cantidad de envases. Por lo tanto, estamos hablando de que falla, para mí falla toda la cadena. Falla desde que se genera el residuo hasta cómo lo tratamos. Y no puede ser que un solo municipio, en este caso, esté siendo condenado a aumentar y a incrementar la superficie de suelo una y otra vez para recibir todos los residuos de la isla. Te voy a decir más, la altura de las celdas de vertido asusta. O sea, estamos viendo ya de alturas de celdas de vertido que cualquiera que conozca algo de estabilidad de taludes y de terreno dice, oye, pero es que esto es peligroso y es un disparate.
Han muerto gente por derrumbes de esos montoneras, ¿eh?
Pues yo sinceramente creo, y en este caso, y insisto, no es una cuestión política, es una cuestión de sentido común, tenemos que atender las demandas de Arico porque los propios vecinos de Arico se sienten absolutamente abandonados y sienten que su municipio ha sido sacrificado en aras a que otros tengan cuestiones. Y con la política energética quiero hablar de lo mismo. Estamos inmediatamente, habrás oído muchas noticias estos días, Diego, con respecto al tema de la electricidad, de la energía, se está hablando de la geotermia.
También se está hablando de los mini grupos eléctricos que se van a poner para no tener, y son grupos de energías convencionales, de gasoil.
Exactamente, uno de ellos aquí en Los Realejos.
Uno aquí, no para evitar los apagones, ¿no? Grupos de refuerzo.
Efectivamente, ¿qué nos está demostrando? Que no hay planificación energética tampoco y estamos consumiendo una enorme cantidad de suelo para generar energía. ¿Pero por qué necesitamos esa energía? Porque no hemos planificado. O sea, haber llegado a los 7 millones de turistas, haber llegado al millón de habitantes, nos implica que tenemos que generar un volumen de energía tan grande que hasta se está planteando que en La Gomera se genere energía para que en ese cable traerla a Tenerife. Es más, vamos a recordar lo que también ha salido esta semana en los medios de comunicación con respecto a esa ciudad del mojón. Tenerife está creciendo 10.000 habitantes al año. Ahora están planteando una nueva ciudad en Arona con 9.000 camas. Y de dónde sale la energía, de dónde sale el agua, cómo se van a tratar las aguas residuales, cómo se van a generar el tratamiento de los residuos que se generen. Estamos realmente locos, ¿no?
Y estamos locos, pero fíjate tú, vamos tarde siempre. De hecho, se aprobará 30 años de retraso. Ahora vienen las licencias, todavía no vamos a tener allí edificios, ni habitantes, ni hoteles, en otros 8, 10 o 12 años, ¿no? Pero yo ayer hablando con un compañero, digo, yo acabé la carrera en el año 87 y un compañero mío de clase hizo un proyecto final de carrera innovador, hablo del año 87, decía, llovido ya, donde hacía un edificio autosostenible, donde la basura se convertía en energía. Donde había un, te lo digo en serio,
sí,
es decir,
sí.
Que todo el mundo decía,
sí.
Este tío está loco, ¿no?
No, te creo absolutamente porque
un proyecto de vivienda,
sí.
Donde
sí.
Tenía ya placas solares puestas, aerogeneradores, era autosuficiente, tenía lógicamente suministro de agua potable, pero después, con todo lo vertido, las basuras. En los garajes tenía. Yo la verdad que yo era. Parecía ciencia ficción, ¿no? Pero del año 87 a hoy no ha evolucionado esto para que haya edificios autosostenibles, por lo menos parcialmente. Se ha hecho legislación para que se instalen energías alternativas en las cubiertas, revestimientos aislantes, vidrios y ventanas que sean separativas de los cambios de temperatura. Proceso selectivo de recogida de agua, depuradora antes de verter a saneamiento. Es decir, hay un montón de normativa que uno dice, bueno, es que en el año 87 el coleguita hizo una cosa que era una virguería, hoy tiene que ser posible hacerlo, porque no se dan licencias de estos edificios para que sean, si no autosostenibles, sí en un porcentaje muy elevado.
Es que si te fijas, están las dos vertientes. Primero, yo cuestiono el propio hecho de que se concedan las licencias por una simple cuestión de capacidad de carga. O sea, esta isla desde luego tiene que decidir cuánto quiere crecer cuanto antes, ¿no? Porque si seguimos creciendo así, vamos a ser como Singapur, sin la calidad de vida y sin los servicios de Singapur. Es decir, vamos a ser un verdadero desastre territorial, de hecho ya lo somos, y ambiental. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? Cómo cuando desarrollamos aquellas cuestiones necesarias, recordar, ojo, que estamos en emergencia habitacional y las tres primeras licencias que se conceden en el mojón son para hoteles. Fíjate tú qué contradicción, ¿no? Pues si eso es así, y aún así se van a dar las licencias, totalmente de acuerdo. Tú tienes que ir a buscar lo mejor para el terreno donde va a estar implantado y desde luego con todas las tecnologías y con todos los avances de los que podemos disponer. Desgraciadamente eso no está pasando así, ¿no?
Pues la verdad es que no. ¿Tiene solución, tiene reversión el tema de la energía alternativa, la energía renovable puesta sin criterio, como está pasando en Arico, esa cantidad de molinos de regeneradores sin criterio, sin ordenación del territorio, esas plantas, lo llamabas granja fotovoltaica, pero que realmente dejan hecho un solar aquello.
Tiene solución si cambiamos el modelo también de implantación de la energía, si vamos hacia cuestiones de autoconsumo, si vamos a que se democratice la energía y no dejemos la implantación de la energía en grandes empresas como puede ser DISA, que es la que más polígonos está promoviendo, si lo hacemos así y evidentemente dejamos de utilizar el interés general de una manera torticera, el interés general es el que le permite al gobierno de Canarias decir, bueno, hay una serie de requerimientos ambientales en este lugar o incluso de afección a las personas, pero como esto es de interés general, yo cuelo este tipo de energía. Yo creo que por un lado hay que planificar qué tipo de isla queremos, cuánta gente necesitamos o podemos asumir, y eso va, de ahí va a caer todo lo demás. Va a caer la cuestión de la energía, va a caer la cuestión del agua, que recientemente también el Cabildo hace un pronunciamiento muy preocupante sobre los recursos subterráneos.
Y después vemos el informe de que sale a continuación del Consejo Insular de Agua firmado por técnico y dice, mira, ya va cogiendo caries el anuncio de hace unos meses, ahora viene hecho, ya nos van metiendo en el surco.
Y fíjate en este caso, Diego.
Ahora las desaladoras, la solución son las desaladoras.
Y hay una falta de transparencia tremenda porque los datos que salen del Consejo Insular de Agua salen de Braojo, que es técnico jubilado del Consejo Insular de Agua. Es decir, no salen de oficialmente del Consejo, salen de una persona que era de la casa, pero que se fue. ¿A qué estamos jugando? Vamos a ser transparentes, vamos a decir lo que hay realmente, porque evidentemente yo creo que también se están poniendo los bueyes antes que, sí, que las carretas y están diciendo, ahora vamos a desalar. Hay que ser serio.
¿Y quién va a vender las desaladoras?
Efectiva, es que cuando empezamos a abrir los melones ya no sale de todo.
Se enfadan conmigo porque lo digo, pero sí que es verdad.
Pero es que lo tienes claro. Yo creo que es que todos los que medianamente conocemos un poquito este sistema sabemos que las desaladoras son un gran negocio. Y ojo, hay una cosa de la
para que las vende y para los que las explota.
Y para el que las explota, para ambos. Y después tenemos que hablar de otra cosa, de las pérdidas de las redes, ¿eh? Porque esa es otra cosa
de
la que
de no. De eso no se habla.
No, no se habla nada.
Si se invirtiera lo que se va a invertir en desaladora, en poner las tuberías en condiciones.
En buenas condiciones.
Y en explotar adecuadamente los acuíferos, otro gallo nos cantaría. Pero con decir que hemos perdido la capacidad hidráulica y que los pozos están más bajos y que no hay... venga.
Sí, claro. Es que lanzan muchas cosas y luego ya si nos vamos al uso del agua, pues hay que recordar que la Ley de Aguas establece una prelación clarísima. Primero residentes, luego agricultura. Y al final usos recreativos, turismo, etcétera. Es decir, vamos a hacer caso a la Ley de Aguas y vamos a dedicar el agua a lo que realmente conviene, ¿no?
Pues querido Jaime, seguiremos hablando del agua, porque el agua es un valor que se habla mucho de él, pero con poco criterio y además siempre defendiendo los intereses de algunos por encima de los colectivos.
Desde luego que sí, yo creo que el agua es una de las cuestiones que más ha costado para la ciudadanía de Tenerife y de Canarias en general obtener. Hay que recordar que esas comunidades de agua pues fueron creadas por muchos casos por agricultores para que tuvieran agua para sus campos y para poder beber, y desde luego creo que la política de la gestión de agua tampoco está siendo la correcta. No
lo está haciendo, sin lugar a dudas.